El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia y celebrando los 20 años de Foro Colegial en Radio Universidad. Nuevamente, bienvenidos a este espacio educativo. Climas de desigualdad, historias de justicia ambiental es una exposición, una instalación multimedia que llega al Recinto Universitario de Mayagüez gracias al Laboratorio de Historia Oral, un proyecto colaborativo entre la Biblioteca General del Recinto y el Departamento de Inglés. Sobre esta exposición, su importancia y una serie de actividades que llevará a cabo el Laboratorio de Historia Oral durante todo este semestre, hablaremos hoy en Foro Colegial. Y para eso, pues nos acompaña la doctora Rizia Shamsky. Ella es la directora del laboratorio, catedrática del Departamento de Inglés, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. Welcome, professor. How are you?
I'm very well. Thank you, Mariam. Thank you so much for having us on the show today.
Gracias por estar con nosotros, y que se encuentra con nosotros también la profesora Jacquelina Álvarez. Ella es codirectora del laboratorio y también coordina el Centro Greek de la biblioteca. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo se encuentra? Bienvenida.
Muy bien. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. De inmediato, pues queremos hablar un poquito del contexto de esta exposición. Professor Shansky, if you can tell us a little bit more about this multimedia installation.
When we returned to the classroom after Hurricanes Irma and Maria made landfall in Puerto Rico, our students returned with a sense of despair. And when we tried to return to our classes, I think many of us quickly realized that we couldn't go back to business as usual, and we had to create something special for our students. And so with my colleague Jocelyn Heliga Vargas, we created a special course that was using oral history for creative nonfiction in the Department of English. Together with Marcy Denisak, another faculty member in the Department of English, we worked with Voice of Witness, which is a nonprofit organization that uses oral history narratives as creative nonfiction to create social justice. Many of our students became involved in revising their stories for a book that eventually came out of that project. But I also realized that a book has a limited number of stories that it can contain. And there were over 100 students who were involved in the project. And so I reached out to an organization called the Humanities Action Lab. And the Humanities Action Lab was doing research with many universities about climate justice and environmental justice. And they very kindly invited us to join. And so in the spring semester of 2019, over 100 students enrolled in Department of English courses curated their stories to contribute to this exhibition. The exhibition was supposed to come to our campus in 2020, but the social distancing necessary for COVID-19 canceled that, and it was very disappointing for us. So now in September 2024, we are hosting this exhibition, and we consider it a great triumph to be able to share our students' work in this way.
What the audience can expect related to this installation, it's multimedia, what pieces they can see?
Okay, this is very exciting. The Humanities Action Lab sent us a 360 camera, and so our students were able to go to freshwater and saltwater locations and create 360-degree films. They were able to go to the top of a mountain in Adjuntas and create a 360-degree film. So people will see our stories about how communities responded to disaster, the strength, the energy, the pride, and the love that communities put into helping each other. But then they'll also be able to walk around the exhibition and they'll be able to see how other places in Mexico, in Colombia, in Massachusetts, in California, also are responding to climate-based and environmental-based situations, and hopefully see how our work is in conversation with those other sites.
I see that you have an important activity related to this installation on September 12th. What is gonna happen then?
El 12 de septiembre vamos a tener justamente las historias de protectores del agua, básicamente. Vamos a tener una discusión. Vamos a comenzar justamente ese día con la apertura, la inauguración de la exhibición formalmente. Y luego a las 9 vamos a pasar a mostrar la película Todavía Estamos Aquí, que justamente es una de nuestros documentales de Laurel History Lab, donde se habla como uno de los temas principales la calidad del agua en Peñuelas. Y esa el documental se va a mostrar en la sala de la biblioteca, como les decía, a las 9 de la mañana, y vamos a tener a la directora del documental, vamos a tener a Eduardo Lugo, quien es el contacto con la comunidad, a nuestros estudiantes que fueron los que crearon el documental. Y luego de eso vamos a tener a las 10:30 un panel, y esto es algo que realmente estamos bien emocionados, porque como parte de ese panel vamos a tener a Anthony Díaz, quien es de Newark Water Coalition. Él va a estar visitando junto con los auspiciadores de esta exhibición. Nos van a estar visitando en el recinto. Anthony tiene una de las historias dentro de la exhibición, es la historia de su comunidad. Así que tenemos la historia del recinto, de los estudiantes que recolectaron la historia aquí en el recinto, más la historia de Newark que nos va a contar Anthony Díaz. Ese día, ese panel va a incluir además a Graciela Ramírez Toro, quien es del Centro for Environmental Education de la Universidad Interamericana en San Germán. Vamos a tener a Steve Tomar, quien justamente es el colaborador de Risha para recolectar las historias de agua. Él pertenece a la organización Blue Water Task Force of Surfaces of Rincón. Y finalmente vamos a tener al doctor Pedro Tarafa, quien es profesor de Ingeniería Civil, y él nos va a estar dando el contexto de lo que es la situación del agua en Puerto Rico. Así que vamos a tener un panel con discusión sobre este tema tan importante de la calidad de agua y cómo podemos protegerla en Puerto Rico.
Profesora Richard, Álvarez. Ajá. Sí, profesora Álvarez, quería ampliar antes de seguir conversando con Chomsky. Quería ampliar de dónde se va a desplegar todo esto, ¿verdad? Toda esta exposición en la biblioteca.
Excelente. La biblioteca, la exhibición está en el primer piso de la biblioteca. En cuanto entran al área principal de la biblioteca, vamos a tener una pequeña exhibición de libros sobre los temas relacionados a la exhibición. Y luego tenemos en el atrio principal de la biblioteca, vamos a tener toda la instalación multimedia. Entonces tenemos iPad, tenemos goggles de 3D, tenemos distintos tipos de, cada historia tiene un contexto y tal vez un multimedia asociado a la historia.
Chomsky, what is important, and this is for Álvarez as well, what is the important to tell this story to keep connecting different disciplines related to environmental justice. We have art, we have oral history, we have English, we have the library, we have a connection of different things in this. And what is important is to talk about this and these connections.
That's a great question. First and foremost, this project began as a way to help our students. We as teachers, we as the university community are the people who show up after disaster. We're the first people that our students see. And so this project started as a way to think through pedagogy as a disaster response. And so first and foremost, it's important to create opportunities for our students to think about themselves as people who have voice, who have agency, and that their voice is a powerful voice and that sharing is powerful. Second, what the students do in our projects is that they are trained in the classroom and then they enter communities to talk to people who are personally important to them, to understand what the experience is that they have survived, to understand how they respond to not only the event of a disaster, but day-to-day life, either before, between, or after disasters. And so it's creating a space for the community. And then through that, it's recording a living history of Puerto Rico. And while we in the archipelago pass through many climatological events, we're not the only people in the world who are being impacted by climate change. And so the importance is that we can preserve lessons, experiences, ideas, processes to help our communities as we pass through this stage of climate change. And just to go back to your question about what does it mean to build a coalition where we have writers, where we have filmmakers, where we have photographers, where we have professors in the Department of English, where we have faculty in the university library. It means that we can create narratives in multiple different ways so that we can meet multiple different audiences with the work that we're doing. We're thinking about what would happen to climate science if it included humanities-based research that was narrative research that contains qualitative community-based data sets, and we'll be getting a collaboration with NOAA this fall, who the National Oceanic and Atmospheric Administration, who agrees that this is a way forward for climate science to collaborate with storytellers and include eyewitness testimony with their climate science.
Desde el punto de vista de la biblioteca, una de las cosas que es esencial, no solamente que podemos conectar todas estas áreas, ofrecer un espacio para lo que podría ser la diseminación científica para el público en general, o sea, estamos dando ese espacio, con esta exhibición estamos haciendo educación informal de ciencias, pero también bien importante es que todas estas historias que se están recolectando, todas estas conexiones que se están haciendo se puedan preservar para el futuro. Y la biblioteca es el lugar donde esas historias van a residir y donde vamos a proteger y vamos a preservar ese conocimiento para futuras generaciones.
Y no solo entonces tenemos esta apertura el 12 de septiembre, como Álvarez nos detalló, que hay mucha acción y aventura el 12 de septiembre con, ¿verdad?, presentaciones, la exposición y demás, sino que ustedes han decidido tener un calendario de actividades, ¿verdad?, relacionado con este tema y otros temas importantes a los que el laboratorio apoya. ¿De qué se trata?
Vamos a tener una serie de actividades. El 20 de septiembre vamos a tener un panel en línea de cómo contamos las historias después de un desastre. Y le voy a dar a Risha para que cuente un poquito más sobre ese panel.
Shensky, yeah. So about we'll the 20. Yeah.
So we'll be bringing together creators who work in different genres to discuss what is the purpose and what is the benefit of storytelling in the aftermath of disaster. So we'll have comic artists, we'll have filmmakers, we'll have social media curators, we'll have poets, we'll have children's book authors. Each will share a piece of their story and then enter into conversation together about what this, their genre of storytelling does for them as a person who has survived disaster and is trying to make sense of the experiences that they've had.
Álvarez, esa actividad del 20 es en línea, que se puede conectar cualquiera y les pueden preguntar más información a ustedes o dónde pueden buscar información de cómo conectarse.
Pueden buscar las redes sociales del Oral History Lab. Allí tenemos toda la agenda de actividades. Pueden verla también en la página del Oral History Lab del recinto, uprm.edu/OHL. Pero sobre todo en las redes sociales. Simplemente el panel va a estar en Teams y simplemente se pueden unir a participar con nosotros.
Entonces sigue la agenda el jueves 26 de septiembre.
El jueves 26 de septiembre estamos, y yo creo que a toda nuestra audiencia le va a encantar esto, el 26 de septiembre vamos a celebrar a Come Colegial. Y una de las cosas que pasa con cada una de estas actividades es que está relacionado a uno de los proyectos activos que tenemos en el OHL, en el Oral History Lab. El 26 vamos a tener la celebración de los 10 años de Come Colegial, y para esa celebración de los 10 años de Come Colegial vamos a estar presentando el archivo de la historia de la asociación. Vamos a comenzar con justamente la celebración de los 10 años. Vamos a tener una pequeña presentación sobre el archivo de Come Colegial, que es parte del proyecto del Archivo de Respuestas de Emergencia de Puerto Rico. Esa es una colaboración que tenemos con Michigan, y lo que estamos haciendo con ellos es mostrando lo que Come Colegial hace para resolver o apoyar o ayudar a nuestros estudiantes en la inseguridad alimenticia que muchos de ellos están pasando. Y después de esa celebración, de mostrar el archivo, vamos a mostrar el otro documental de nuestro laboratorio, Nuestro Pedazo de Tierra, donde se habla justamente sobre la inseguridad alimenticia. Al mismo tiempo, nuestros estudiantes van a recibir un brunch gratuito como parte de esta celebración. Y por la tarde vamos a tener una presentación de Caribe Digital con nuestros colaboradores de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
Así que está bien interesante esta parte y una conexión directa, ¿verdad?, de estos temas de justicia social. Contexto a los amigos y amigas que nos escuchan, aunque aquí hemos entrevistado múltiples veces, pues es relacionado con el proyecto de Come Colegial, pero en el recinto universitario de Mayagüez hace una década nace este proyecto de una preocupación de que se habían dado cuenta que muchos estudiantes se quedaban, ¿verdad?, sin una comida porque no tenían los recursos para esto. Y pues así nace, primero de una forma, ¿verdad?, pequeña, dándole compras a los estudiantes, pero después otras organizaciones, incluyendo el Banco de Alimentos de Puerto Rico, pues se han integrado, organizaciones privadas, organizaciones estudiantiles, donde constantemente están ofreciendo compras, alimentos calientes, hasta tienen una neverita, ¿verdad?, para aquel que necesite, puede ir en los horarios y agarrar lo que necesiten de la nevera. Así que un proyecto digno de documentarse, como lo hace el Laboratorio de Historia Oral, como lo hace la Biblioteca del Recinto Universitario de Mayagüez, y me parece muy, muy interesante esta conexión y esta otra colaboración. Y terminan las actividades el 11 de octubre.
Terminamos el 11 de octubre con una uniendo a distintos proyectos de historia oral que se están llevando a cabo en este momento en Puerto Rico. Vamos a tener el honor de tener a, al doctor Carlos Hernández Hernández, quien va a dar una introducción, y luego vamos a tener a cada uno de esos proyectos presentando sus, sus historias y qué es lo que están haciendo para documentar y para contar la historia de las comunidades en Puerto Rico. Risha, do you want to say a little bit more about the 11th?
We're so excited. We actually have a small grant from the Oral History Association to support this event. And it will be part social gathering and part exchange of ideas on our projects. And as Jackie said, we're delighted that Carlos Hernandez will give the keynote address at this event. And then we'll hear from some of our colleagues from across the archipelago who are also working on storytelling projects. And then we will adjourn for a social hour.
Así que yo creo que también algo que nos muestra este proyecto, aparte de este de esta parte colaborativa, porque realmente el proyecto de historia oral colabora con diferentes, ¿verdad? Laboratorio de Acción de Humanidades, lo que mencionó ahora la profesora, universidades, las colaboraciones son infinitas. Lo que nos destacan es que cada una de las personas desde su disciplina, desde su proyecto, puede hacer una documentación histórica de lo que está llevando a cabo. Y me imagino que ustedes se sienten contentos, bien con ese legado que están dejando. Professor Chomsky, how do you feel about what your giving to next generations concerning oral history?
You know, Jackie and I went to walk through the exhibit yesterday, and I felt very emotional because Hurricane Maria made landfall September 20, 2017, and November 5th, 2017, I began a listening project by accident because I'm trained as a scholar of autobiographical narratives and to study the way in which people tell the stories of their lives. And I assigned the students who returned to my class a brief memoir assignment, which was not graded, it was voluntary. And every student, most of them by candlelight, most of them with paper and pencil, wrote out a story about what happened to them. And I saw at that moment that there was a great need for listening. And I see that need here in Puerto Rico, but I see that need in the world, that it's a time around the globe that we need to be listening to each other. And so when Jackie and I walked through that exhibition yesterday, I felt such a sense of pride that this is something we worked to bring to our university for 5 years. Students have not stopped working on this project. Students are committed to this project. Some of the community members who are involved, or the community organizations or mutual aid organizations or citizen scientist organizations, are ones that we've been working with nonstop since then. Come Colegial, we've been working with since their founding. Fundación de Culebra, Perlarte in La Perla, Surfrider Foundation, the citizen scientist organization. These are people who we have long-term investments with. I feel excited. I feel as though people are realizing that their story is important, that their story matters, and I feel as though that's something that's impacting our students on our campus, but also our communities, and those university community partnerships are very important.
Muchas gracias, profesora. Thank you very much. No tenemos tiempo para más, pero Álvarez, si nos quieres decir dónde pueden encontrar toda esta información, repetirlo para que aquellas personas que quieran participar de los eventos, algunos son aquí presenciales, otros son en línea, ¿dónde pueden acceder?
Busquen el Laboratorio de Historia Oral o Oral History Lab. A UPRM, somos los únicos. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, y tenemos nuestra página web. Todo está listado en las distintas redes sociales y en la página del laboratorio.
Muchísimas gracias por haber estado en la tarde de hoy en Foro Colegial, dándonos toda esta valiosa información. Mucho éxito en todas estas actividades y en los proyectos que vengan para el futuro. A ustedes, amigos, muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo viernes en otra cita más con Foro Colegial. Muy buenas tardes.
Hasta aquí, Foro Colegial. El espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.